¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
La solución está en tus manos. Expresión
Universitaria. Ya comienza. Expresión Universitaria.
Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Hoy viernes 11 de febrero les damos la bienvenida a este su programa Expresión Universitaria. Yo soy José Carlos García y me encuentro como siempre con...
Cristian Jiménez y... bueno...
Un cálido saludo desde el Centro Universitario de la Costa a toda nuestra audiencia que nos escucha a través del 104.3 FM y a quienes nos escuchan fuera del estado a través de internet.
Sí, y bueno, corrigiendo, hoy es el 18 de febrero y el día de hoy hablaremos de un tema interesante que, bueno, ha tomado fuerza a lo largo de esta evolución tecnológica, la cual son los videojuegos. Vamos a hacer una inmersión en este tema, ya que, bueno, ha sido uno de nuestros principales eslabones en tanto conocimiento inconscientemente. Vamos a estar tocando qué son los juegos de inmersivos, qué son los serious games, que por ahí se tiene una vaga noción, y vamos a estar platicando también de los videojuegos como forma directa de aprendizaje en el aula o fuera de ella.
Sí, así es, estimada audiencia, los videojuegos no solamente son un medio de entretenimiento como todos lo conocemos, como es habitual conocerlos. Los videojuegos también han demostrado que pueden ser una herramienta muy efectiva para el aprendizaje, ¿no? Sí. Sobre todo en aprendizaje a ciertas edades, ¿no?
Que, sí, claro.
Que pues, o sea, tal cual, un como se dice, ¿no? Un niño es una esponja de conocimiento, lo puedes, pues puede aprender, si pones a alguien desde etapas muy tempranas, es impresionante lo que pueden aprender, ¿no? Y precisamente los videojuegos ayudan a hacerlo más intuitivo, hacerlo más interesante, ¿no? En el caso de los niños, pues el diseño en sí visual,
sí,
que tienen estos videojuegos para hacer para que les llame la atención desde un principio, ¿no?
Sí, claro, y a declararse que, bueno, hay dos tipos de videojuegos, los comerciales y los educativos. Uh-huh. Los comerciales, pues, son los que hemos visto siempre, los que tenemos, los que hacemos uso diario, por así decirlo, como lo son, por mencionar algunos vagamente, el Subway Surfers, el Candy Crush, juegos solamente de entretenimiento, de ocio.
Así
pero
es.
También están los juegos didácticos, juegos que alimentan más o inclusive hacen que tengas la agudez de pensar de forma más rápida. Y bueno, una de las formas que se da de estos métodos de aprendizaje, porque tú puedes decir, oye, bueno, ¿qué puedo aprender yo de los videojuegos? Hay, como te lo digo, varios entornos o varias ramas, por así mencionarlos, de esta educación. ¿Qué es lo que se puede aprender? Bueno, para empezar, hay estudios que te han mencionado, o bueno, que han mencionado, por así decirlo, que al momento de estar jugando videojuegos con un control o con lo que sea, se te agudiza más el sentido de visualización mano. O sea, eres más rápido, más ágil. Tienes como que...
Ah, dices agilidad mental.
Ajá,
¿no?
Ajá, sí. Pero ellos, bueno, ya así se había el documento. Hay un documento en UDG Virtual que habla precisamente sobre los videojuegos como herramienta de aprendizaje, que es una investigación a profundidad sobre este tema, y menciona que, bueno, una de las principales adquisiciones que se tiene al momento de jugar videojuegos es la agilidad de poder, ahora sí como que, ¿cómo se le puede mencionar? Tener este control directamente de lo que ves y luego la reacción que puedas estar
el tiempo generando. De respuesta.
Ajá, el tiempo de respuesta. Uh-huh. Que pues muchas veces lo creemos como que no se desarrolla en otros ámbitos como deporte, como sí, claro, también, pero el estar inmerso en esta modalidad que son los juegos, sí, hace que consciente o inconscientemente tu tiempo de respuesta sea o tenga una, ahora sí que una mayor evolución a lo largo del tiempo que tú dediques jugando, ¿no? Bueno.
Sí, también existen estos juegos haciendo énfasis a los juegos de agilidad mental.
Uh-huh.
Sí, podemos percatarnos que en espacios como Play Store o la tienda de Apple, creo, uh-huh, App Store,
sí.
Existen muchos juegos que precisamente son de esta categoría y como recomendación personal, sí les diría que les echen un vistazo porque la verdad te mantiene incluso hasta despierto.
Sí.
Me voy a utilizar de ejemplo, yo por ejemplo en mi teléfono tengo un juego que se llama Flow Free, si no estoy diciendo mal el nombre. Es un juego tan simple de una cuadrícula con puntos de colores, ¿no? Que en el juego las trata como si fueran pipas.
Sí, claro.
¿No? Digo, tuberías. Y tienes que conectar cada punto con una línea y cada punto debe ser de su respectivo color,
uh-huh,
¿no? Es una... Y se va haciendo cada vez más grande el espacio. Uh-huh. Y tienes que conectar todos los puntos y no solo eso, sino que tienes que rellenar todos los espacios. Y es un ejemplo bastante simple, pero que de verdad ayuda a... Bueno, igual utilizándome como ejemplo... Ayuda bastante
tener el pensamiento más activo, vaya.
Sí, de alguna manera te despierta, te pone alerta, ¿no?
Sí.
Empieza, precisamente tú mismo haces que tu mismo cerebro empiece a trabajar, vaya. No sí, es claro. Como es como hacer un precalentamiento en un tipo en cuando vas a hacer deporte, algo así.
Sí, y hay que también mencionar o hacer hincapié en que los videojuegos ya solamente no se basan o no se ven solo como entretenimiento. Es un medio educativo también. Aquí en el Centro Universitario de la Costa hay una ingeniería, que es la ingeniería en videojuegos. Íbamos a tener un invitado, pero por cuestiones de tiempo, cuestiones de clases, no pudieron acompañarnos, pero nos hicieron mención de todo lo que, bueno, todo lo que conlleva o tiene estos juegos, que son los juegos educativos, que es dejar de verlos como un entretenimiento y también verlos como un método de aprendizaje, como lo son los simuladores, como lo son juegos de estrategia inclusive, que basados en Segunda Guerra Mundial, ya ves que ahorita están muy, muy de moda los juegos de... bueno, el spam que te hacen de que los del Imperio Romano, de...
Sí, sí.
De, y prácticamente te llenas de una cultura que a simple vista ponle que no te llame la atención, como lo son en la escuela o por otro medio, ¿no? Pero al estar jugando se
sirven
crea,
como puente.
Sí, se crea como este conocimiento, como ya sabes, hay una forma de aprendizaje que es dormido. No sé si que te pones según la hora o el acontecimiento y estás dormido y según se te pega, ¿no? Siempre. Pero ahorita está lo de que inconscientemente al estar en una historia, inmerso en una historia, se te queda grabado lo que está pasando. O bueno, a mí me ha pasado que algo que están platicando por fuera, en la escuela o más que en clases de historia, yo decía, ay, este acontecimiento ya lo había visto, pero ¿en dónde? Ajá, ¿en dónde? Y es cuando pues llegan los ahora sí que los videojuegos, de que, bueno, para darte un entretenimiento en sí, se basan en una historia. En una historia es más fácil y es más interesante a veces, inclusive, basarte en una historia que ya, bueno, que ya pasó, pero ser tú el protagonista y ser, ahora sí que, poder tener esta inmersión más a profundidad de lo que está pasando.
Primeros juegos de Assassin's Creed básicamente tenían esa temática que estás comentando. Uh-huh. Si no me recuerdo, porque hace mucho que jugué los primeros, el protagonista era alguien que de alguna manera podía como que estar en un tiempo pasado, pero todo era como una especie de experimento, si no mal recuerdo, ¿no? Tenías tal cual la historia del presente transcurría como en un tipo laboratorio, como en un tipo centro de investigación, ¿no?
Sí, claro.
Como tipo la dinámica de Avatar, ¿no? De la película de James Cameron, que pues se dormían o algo les hacían y pues aparecían en otro lado, ¿no? Sí. Algo así, era la misma dinámica. Y está muy interesante porque esos juegos, mucho de su historia lo basan en cosas reales, en acontecimientos reales, en épocas reales. Incluso llegan a salir personajes también importantes de la historia, ¿no? Y todo eso sirve como puente a que te interese. O sea, a lo mejor realmente no estás ni enterado, ¿no? Sobre, no sé, la historia de Roma, historia de qué te late.
Pues ahorita lo que está dando mucho, lo que es muy popular de la Segunda Guerra Mundial, la famosa Normandía. Ajá. Es conocido no por los documentales, no por esto, no por, sino se ha hecho popular a través de los juegos de la Segunda Guerra Mundial, ya que es un hecho, bueno, muy, ahora sí que...
Sí, vaya, que marcó.
Ajá, que marcó la historia, pero estar inmerso en este ambiente, pues sí como que te hace como que aprendas un poquito más y te interese, vaya.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya estaremos hablando sobre... Esta nueva modalidad o estas modalidades que son el mundo de los videojuegos para el aprendizaje después del corte.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Bueno, regresamos una vez más con su programa Expresión Universitaria. Soy Cristian Jiménez y me encuentro con...
Carlos.
Tocando el tema de videojuegos como medio de entretenimiento. Y bueno, haciendo otra vez desde un principio para las personas que apenas nos van sintonizando, estamos hablando de este tema porque es un medio, bueno, es un medio que se ha estado tomando fuerza a lo largo de estos años. Y vamos a hablar ahorita, haciendo referencia a los videojuegos más allá del entretenimiento. Si bien se tiene o se percibe como malo los videojuegos, porque inclusive hay, bueno, desde la creación de estos y toda la evolución que se ha tenido diferentes tipos de temas o diferentes tipos de ¿cómo le podríamos decir? ¿Formas? No formas. Acaparándolo de alguna manera de temas controversiales, como lo son, habíamos mencionado la Segunda Guerra Mundial, habíamos mencionado sobre casos ficticios, ¿no? Como lo son, hay, por ejemplo, dando un ejemplo, son videojuegos que entran en el lado más religioso, inclusive como lo es Dark Souls, creo, uh-huh. O Infierno. Bueno, Dante's estos son Dante's Inferno. Estos son temas que, si bien unas personas lo pueden tomar como una forma de entretenimiento, otras personas sí lo ven como una forma que es prácticamente muy tabú hablarlas o inclusive ser protagonista de estos. Esto se ha ido, ahora sí que agravando con el paso del tiempo. Al momento, el día de hoy, ya cualquier tema ya es aceptable para nuestras generaciones. Y hablando entre comillas, porque pues sí hay unos juegos que pues sí no dejan, o bueno, no dejan bien parados los videojuegos, como por ejemplo me acuerdo en el 2013-2012 que había un juego que literalmente tenías que masacrar personas, porque pues sí.
Sí, ese juego, si no me recuerdo, se llamaba Man's Hunt, cacería de hombre, básicamente, sí. De hombres. Y probablemente ese videojuego era de un estudio que pues no era muy grande, en realidad era un estudio pequeño, indie. Y probablemente quizás el chiste de ese juego era pues precisamente causar controversia, ¿no? Llamar la atención. Entonces pues sí, fue más como una estrategia publicitaria. Lo malo es que las personas que de por sí ven a los videojuegos como algo malo, como algo que...
Del diablo, inclusive.
Yo siento que ahora ya no hay tanto ese tema, ¿no? De que son del diablo o algo. De alguna manera, me alegra saber que cada vez las personas saben separar su espiritualidad de su pensamiento.
Sí.
Entonces, considero que es algo bueno. Pero más allá de eso, ese videojuego dejó mal parado, como dices, a los videojuegos en general. Porque las personas que de por sí ya lo ven como algo malo, como lo ven como una pérdida de tiempo o cosas por el estilo, de ahí se agarran, ¿no? Para decir, es que los videojuegos son malos, es que los videojuegos causan violencia. Y sí, ¿no? Muchas veces se pueden
malinterpretar.
Sí, precisamente manipulan, ¿no? Para dar algún discurso mediático. Pero haciendo un poco a un lado ese tema, ¿no? De que cómo utilizan los videojuegos algunas personas para mal. Podemos hablar sobre qué cosas, independientemente si es videojuego de entretenimiento o educativo, enseñan, ¿no? Y una de esas cosas es que enseñan a resolver problemas.
Claro, sí.
¿No? Pues existen variedad de videojuegos, ¿no? De batallas, de carreras, de simulación, ¿no? Y aunque pues cada uno tiene sus particularidades, comparten algo, ¿no? Que es resolver un problema. Si te das cuenta, los videojuegos, ¿qué son? Son una base de instrucciones que se le da al usuario, ¿no? Tienen como una finalidad, ¿no? Y dentro de esa finalidad tienen varias finalidades que vienen siendo los retos, ¿no? Podemos tomar un ejemplo clarísimo, es el videojuego de Portal. No sé si lo conozcas, sí, claro, tiene una narrativa relativamente simple y pues se basa más en los puzzles, ¿no? En los rompecabezas, en los acertijos, cómo juega con... para los que a lo mejor no conozcan el videojuego de Portal, una rápida explicación, se trata de entornos en donde tú posicionas dos portales y tienes que crear puertas o conexiones para resolver ciertos acertijos, ¿no? Y, por ejemplo, esos tipos de juegos realmente, pues, yo creo que sirven como, ya habíamos dicho, de ejercicios mentales, ¿no?
Sí, inclusive, bueno, también tienes esta, como habías mencionado, el cómo resolver problemas, pero también está esta parte de explotación creativa.
Así es.
Como lo viene siendo el juego más popular, que siempre se, desde un principio, que es este el Minecraft. Uh-huh. Es prácticamente para explorar y explotar como te imagines tu creatividad. Y si se han visto infraestructuras, porque creo que se implementó, o que una escuela implementó el Minecraft como medio de educación.
Sí, por ahí había escuchado.
Ajá, que es el Minecraft Edu, creo, si no me equivoco. El Minecraft Edu prácticamente busca en los alumnos esta creatividad que muchas veces no se tiene, o bueno, se tiene limitada. O unas personas no lo explotan de forma convencional, como son manualidades y todo eso. Hay que aclarar que también hay personas que tienen estas habilidades, pero dentro de una máquina, una computadora, de un videojuego, lo que sea. Porque también hay plataformas, como lo son PlayStation y todo eso, que te dan esta libertad, así como de que, bueno, esta es una plataforma para que seas creativo, desglósate, haz lo que tú quieras. Y dices, ay, pues ¿cómo voy a explotar este conocimiento que tengo, esta creatividad, con un simple mando? Cuando ya estamos acostumbrados ahora sí que el mouse, lápiz, ¿cómo me voy a desfasar con un mando?
Sí, es interesante cómo, a pesar de que el medio para ejercer esa creatividad, ¿no?
Uh-huh. Inclusive, bueno, el Minecraft Edu, es multiplataforma, creo, o sea, se conecta con otras escuelas que tienen este sistema de...
Ah, sí, hacen un servidor y se conectarán varias, ¿no? Incluso podrían conectarse varias instituciones. Y agarrando una institución como la del Cucosta, el año pasado hubo un concurso de altar de Día de Muertos.
Claro,
hecho en Minecraft. Eso está muy padre, que se hagan esos tipos de concursos, precisamente pues para demostrar también, ¿no? Como una forma de competencia sana, que tanta creatividad puedes tener, ¿no?
Sí.
Y de alguna manera incentivar a otras personas que pues también agarren ese tipo de plataformas que básicamente pues te dejan hacer lo que quieras, ¿no?
Sí, prácticamente, como ya habíamos mencionado, es una manera que muchos utilizan, inclusive hasta para sacar el estrés.
Uh-huh.
Para sacar el estrés, y de una u otra forma aprendes, ya sea el tipo de juego y el contenido que uno está interesado en aprender. Está muy muy popular este juego que te, ahora sí que era como por una ingeniería, uh-huh, o no una ingeniería en sí, porque pues obviamente un juego no te da el talento y el estudio una ingeniería, pero sí hacía que te las ingeniaras para poder construir puentes estables para que pasara un carrito.
Polybridge.
Ajá,
algo Polybridge, así. Polybridge, se llama. Sí, ajá. Ese juego también está bastante interesante. En su momento se hizo bastante popular. Ahorita ya no tiene tanta como impacto mediático. Pero sí está muy interesante cómo... Incluso me llegué por ahí a topar un video de un extranjero que es... es español. Pero el sujeto estudió ingeniería civil. Uh-huh. Entonces está como chistoso, ¿no? De ver a alguien que está estudiado, que precisamente sabría cómo construir un puente, digamos, viéndolo en algo tan como... Porque incluso llega a ser como cómico, incluso por la apariencia del juego, ¿no? De que se ve como así como... pues más colorida, así como más bonito. Entonces está interesante como... viéndolo desde el lado que creemos que ya se sabe todo, ¿no? Cómo incluso esos juegos pueden representar como pequeños retos.
Sí, inclusive, bueno, te dan estos retos así como que, bueno, manéjatelas tú, ve de forma creativa qué es lo que puedes hacer. Pero también está, otra vez volviendo a los temas culturales. Está, bueno, hay un juego muy famoso que fue inclusive una parte del tiempo pues censurada, que es el de Grand Theft Auto San Andreas, que mucha gente, bueno, sí fue un poco muy violento, pero la historia en su momento te daba a conocer lo que estaba pasando en Estados Unidos, que sí. Era la pelea de pandillas, que era cómo se había originado, que prácticamente después creo que, si no recuerdo bien, creo National Geographic había lanzado un documental sobre estas pandillas, pero te narraban prácticamente lo que venía en el juego. El juego lo que hizo fue hacerte parte de esta, bueno, de estos eventos, pero siendo tú el protagonista, y mucha gente lo tomó así, inclusive...
Podría decirse que el juego incluso se atrevió a ser como una especie de medio para concientizar, uh-huh. ¿no? O por lo menos para que las personas conocieran, ¿no? Sí. Ese contexto que pues mucha gente en esos lugares pues ha vivido.
Sí, y como te digo, inconsciente o conscientemente, ellos dieron a conocer este problema que se estaba dando y el cómo había surgido, porque eran pelea de pandillas, de unos verdes contra azules, contra rojos, contra amarillos, y en Estados Unidos así era, o sea, en ese entonces...
No, y todavía era. Sigue,
¿eh? Sí, y todavía, pero ellos te lo hacían entender, inclusive los programadores o los creadores de estos juegos son muy polémicos porque, bueno, sus juegos, el contenido de sus juegos reta a lo tabú, pero gracias a eso muchas veces se tiene el conocimiento de cómo funcionan varias cosas, cómo funciona esto, qué es lo que pasa, ya sea de forma ahora sí que muy cruel, porque son juegos un poquito muy violentos.
Son gráficos, ¿no?
Sí,
o sea, son crudos, mejor dicho.
Ajá. Ellos es una forma de, ahora sí como de que, pues mira, así está pasando esto. Esto es lo que se ve, el cómo se ve, y en cierta parte sí tiene una repercusión mala y una buena, porque también, o sea, por no quererme meterme un poquito más allá, los tiroteos y todo eso que están en las partes de Estados Unidos, todo le echan la culpa a los videojuegos, ¿no? De que, es que si vio en el videojuego esto, se le hizo muy fácil hacer esto. Puede que sí, puede que no, es, como te digo, es ahora sí que... Cómo se quiere interpretar el mensaje, mucho se ve como entretenimiento y otro se ve como aprendizaje. Hay inclusive juegos que te dicen o te hacen una historia tan, tan centrada como lo es el caso de The Last of Us, que prácticamente la gente no lo jugaba por entretenerse, sino de la historia tan bien creada, un entorno tan bien creado, era como ahora sí como el medio de entretenimiento, pero a lo que quiero llegar a esto es que, bueno, las personas manejan la información o deberían manejar la información a como ellos lo quieran interpretar y no culpar tanto el medio, porque en sí son el medio lo que busca es entretener, que pases un buen rato, que te distraigas, que te desestreses, y ellos te van a poner ahora sí que su juego, su proyecto, de que aquí está, haz lo que quieras con él. Pero también están otras plataformas que, bueno, que te ayudan al aprendizaje. En un momento estaremos hablando de esto, pero mientras vamos a un corte. We'll be right back.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Y ya estamos de vuelta en este su programa Expresión Universitaria. Me encuentro con
Cristian Jiménez.
Para quienes recién nos sintonizan, tuvimos unos detallitos técnicos, pero no importa, ya estamos de vuelta regresa. Con toda la actitud como siempre. Para quienes recién nos sintonizan, estamos hablando de videojuegos como método de aprendizaje. Estábamos hablando de cómo los videojuegos ayudan en el desarrollo de ciertas habilidades, no importa si los juegas a temprana edad o ya después, hay muchas habilidades que puedes adquirir con el uso de los videojuegos, ¿no? Estábamos hablando que una de esas habilidades es enseñar a resolver problemas, que es lo que estábamos hablando. Pero también algo que a lo mejor no tenemos muy en cuenta es que también ayudan a desarrollar habilidades visuales y espaciales, ¿no? Los videojuegos, por ejemplo, en primera persona, pueden ayudar a una persona a aislar estímulos, identificar y rastrear objetos de manera más rápida. Me ha pasado, y también me vuelvo a utilizar como ejemplo. Yo soy muy fan de los juegos de primera persona en general, principalmente shooters, son como que mi género favorito. Me he dado cuenta que precisamente de tantos juegos que por los que he pasado, ¿no? Que son de first person shooter, tengo cierta facilidad en que si algo se mueve, por tantito que se mueva, lo noto. Es muy
curioso. Estar despierto, ¿no?
Es muy curioso porque, no sé, poniendo un ejemplo, igual, ¿no? Un poco sonso. No sé, estás buscando tus llaves, ¿no? Uh-huh. En tu casa, no las encuentras. A mí me pasa de que puedo tardar horas buscándolas, ¿no? Pero si por tantito algo se llegara a mover, lo ubico. Y entonces es como, está desarrollado, ¿no? Esa habilidad visual y espacial, ¿no? Otras de las habilidades también que podemos aprender mediante el uso de videojuegos es que nos ayudan a mantener una edad mental, porque no solamente tenemos edad físicamente, sino que también el mismo intelecto, a veces depende, bueno, también tiene mucho que ver si comemos bien, si dormimos bien, lo que ingerimos. Pero pues también mediante ejercicios, podemos ayudar a que nuestro cerebro de alguna manera, y por decirlo de una manera fácil, siga joven, ¿no? Siga fuerte.
Y sí, fíjate qué bueno que mencionaste esto, porque todavía entrando lo del tema tabú, lo de que todavía se ve como que muy tabú.
Ajá.
Está muy mal visto aún de que personas de cierta edad esté jugando videojuegos.
Bueno, ese ya sería más un estigma, ¿no? Ajá. No tanto un tabú.
Bueno, ajá, como un estigma, así como de que, ¿cómo vas a...? Ya tienes 40, 50 años, ¿cómo sigues jugando videojuegos? Y bueno, ponle que sí, pero a la hora de que estás jugando videojuegos, muchas personas se imaginan que las personas de mayor edad o de una avanzada edad juegan videojuegos así como que educativos, como... Y realmente están jugando juegos de su infancia. Juegos que, pues, ahora sí, como tú habías mencionado, te hace inmersión o hace que tengas esta cierta edad, ¿no? En cuanto al cómo los ves.
Digamos que también, haciendo un paréntesis, digamos que también existe ese estigma precisamente porque no muchas personas coinciden con la idea de que los videojuegos no nada más son un entretenimiento.
Ajá, exacto.
Los videojuegos, igual haciendo otro paréntesis, sirven mucho para... como cualquier medio, ¿no? Así como... O sea, tú vas al cine, ¿a qué? Aparte de ver una película. ¿Por qué vamos al cine? Vamos nosotros a ver una historia, a despejarnos un poquito de la realidad, ¿no? Y quizás en parte por eso es el estigma hacia los videojuegos, ¿no? O mejor dicho, hacia personas de cierta edad que juegan videojuegos. Uh-huh. Existe ese estigma por el mal enfoque que le hemos dado a los videojuegos. El enfoque de que solamente son para entretenerse, para perder el tiempo, nada más para pues, bobear y ya, ¿no? Pero pues, si a la audiencia que, pues, si no eres muy fan de los videojuegos, pues te invitamos a que por lo menos pruebes algunos, ¿no? Sí. Busca alguno que... Puedes empezar por lo más básico, ya sea por la estética, ¿no? Ah, me gustan las cosas medievales o me gustan las cosas de ciencia ficción. Busca entre todas las portadas de videojuegos qué estética a lo mejor te llama la atención. Empieza a explorarlos, de verdad. Es un medio muy bonito, es un medio muy rico en el sentido de todo el contenido que puede tener, todas las habilidades que puedes desarrollar y sobre todo... que te orienta, te ayuda a ser una persona creativa, porque pues siempre lo he dicho, no tengo, como dijeron por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que el cerebro funciona mediante referencias. Entonces, si sabes aprovechar esas referencias, sabes crear esas referencias, la creatividad va a salir por sí sola. La creatividad no es algo como que, esta persona es creativa, ¿por qué? Porque así nació, no. Así como los libros, así como las películas, los videojuegos también son un medio que te puede ayudar a generar esas referencias precisamente.
Uh-huh. Sí, inclusive, por no querer meterme un poquito más allá de lo de los videojuegos, también se meten en esto de que lo de las... ¿Cómo se les puede decir? Lo de este acto que te oprime, porque normalmente casi todos los juegos que tienen que ver con lo de guerra o historia es contra una política, un gobierno que los está oprimiendo, no sé, dependiendo la historia del juego. Uh-huh. Pero te hace como que estar pensando, pues, de que también tienes como que tus ciertas... ¿Cómo se le podría decir? Por no decir como que derechos, sino que te busca implementar esta...
Hablas de los videojuegos que también buscan como una crítica social,
como un análisis social, no meterte en lleno de que no, es que esto está mal, es que esto está bien, solamente es como que, mira, así está esto, o te lo presentamos de tal manera.
Sí, videojuegos que meten historias, ya sea actualidad, pero modificadas ciertas cosas, sí, o claro, historias claro. Reales, para crear como un discurso, ¿no? Sí, un mensaje.
Para esto eran lo de los serious games, que, bueno, como su mismo nombre lo implica, son juegos que son un poquito más serios en cuanto al tema que están tocando, temas muy controversiales, como lo son, te pongo el ejemplo más claro ahorita, el de Far Cry, creo que hizo controversia por el tipo de tema, pero bueno, está en lo de los serious games, todo ese tipo de cosas.
Sí, normalmente los serious games son más diseñados para un factor educativo, ¿no? Digamos que son juegos formativos. Sí, quizás se podría poner, quizás como ejemplo, el juego que mencionaste, en un sentido más como crítica social. Uh-huh. Sí, pero en sí el enfoque de los serious games son juegos como con, bueno, están los serious games que buscan exclusivamente dejar un aprendizaje en el usuario, y están los juegos comerciales. Digamos que los podríamos como separar en esos dos. Podría haber varios que sean como una mezcla o que busquen de alguna manera ser un serious game, pero escondiéndolo un poquito para entretenimiento, ¿no? O sea, como que de alguna manera, porque también tenemos como cierto rechazo, es lo que he percibido en muchas personas, y sobre todo en niños, que si algo es con fines educativos es como de, ay no, qué aburrido, uh-huh. ¿No? Entonces está bien las por ejemplo, el juego más más rápido que se te viene a la mente es Minecraft, que ya hablamos de él, pero es un juego que no sé, o sea, puede pasar como entretenimiento, pero también hemos visto que lo utilizan mucho en una cuestión seria, en una cuestión formativa, ¿no? La diferencia que hay entre la versión de Minecraft de educación, es más como, más todavía incluso como apegada a la realidad, ¿no? Incluso puedes hacer como una especie de fórmulas matemáticas y todo el rollo.
Sí, claro. Inclusive esto hace que también la gente se interese en la programación. Mm. Porque el simple hecho de crear tu propio juego, de crear, que esta idea que tienes, porque en algún momento, bueno, hablando por mí y no sé quién más, y en algún momento cuando llegas a explorar estos juegos por primera vez, te da esa sensación como de querer hacer el tuyo. O sea, querer crear una historia, querer crear una buena banda sonora, querer crear algo que con las personas se sientan identificados. Pero no solamente esto, sino que también te deje algo positivo. O sea, porque pues normalmente se busca que un videojuego te deje algo positivo, ya sea en la historia, ya sea en los mensajes que te pueda dar, de forma así como que no tan explícita, pero sí como que con las acciones y todo eso. Es lo que se busca, o bueno, siempre se ha buscado por parte de los videojuegos, ¿no? Que explotes como haciendo, otra vez uso la palabra de esto, de que explotes esa forma creativa. Y también otra de las cosas que ayuda, o bueno, que se ha estado desarrollando a lo largo de ese tiempo, son los simuladores. Los simuladores de cualquier cosa. Ya ahorita hay simuladores de cualquier cosa. Inclusive había simuladores de cirugías.
Sí.
Que había, o sea, como repito, no te va a ser experto en el tema. No te va a ser experto y tampoco significa que tengas que hacerlo.
Sirven como práctica también, ajá, ¿no? Muchos de los juegos de simulación sirven como puente para ya después en la vida real poder entender mejor. Por ejemplo, sí, claro. El juego de Flight Simulator, que tal cual te viene un manual y tal cual las funciones de todo un avión comercial completo vienen ahí.
Claro.
Entonces, incluso los que ya se dedican a lo mejor a eso, ya tienen profesión de eso, pues lo pueden utilizar también como también medio de,
sí, claro, de entretenimiento, ¿no? Y está comprobado que los juegos de simulación tienen que pasar primero por, dependiendo del área que se van a especializar para hacer el juego, tienen que pasar primero por una certificación de que todo lo que está llevando, todo lo que está haciendo, es completamente apegado, uh-huh, a lo que van a hacer, como está el juego de Farming Simulator, uh-huh, que literalmente te enseña cómo mantener viva tu propio, tanto ganado como tu propio plantío, o sea, todo, qué máquinas se utilizan, qué tienes que hacer primero, qué tienes que hacer después, cómo se va manejando esto. Y también está, bueno, el juego de cirugía es uno de los más, bueno, no se debería llevar a cabo, pero es uno de los más acercados en cuanto a aprendizajes, porque te enseñan partes del cuerpo que tienes que atravesar para llegar a una cierta zona, ¿no? O sea, qué instrumentaria tienes tú que utilizar para cortar ciertas partes, qué cosas no debes tocar en la cirugía, qué órganos es muy, bueno, dependiendo la zona del cuerpo, qué órganos es muy letal que toques por accidente, y te va haciendo que quedes ahora así como que tengas este conocimiento, ¿no? Y ponle que ya jugaste y no sé, pase algo, o veas algún libro que tiene todo esto, es como que, ay, pues esto ya lo vi, inclusive aparte que ya lo vi, ya me lo sé, qué órgano sigue después de esto, qué órgano. Igual, es en cualquier otro juego de simulación, como tú habías mencionado, el de Flight Simulator, prácticamente te dice cómo manejar un avión. O sea, es muy diferente a la simulación, a la realidad, pero en
también
sí te
hay
enseña lo básico.
También hay niveles de simuladores, ¿no? Yo quiero pensar que un simulador todavía más caro, con muchas con muchas pantallas. Hay simuladores que hasta se mueven, o sea, tienen cierto movimiento como para precisamente emular esa sensación de a lo mejor ir aterrizando o ir despegando, ¿no?
Y fíjate, este desarrollo de simulaciones se ha llevado a un nivel ya también inclusive profesional, para no, ahora sí que no gastar recursos, no maltratar el material. Por ejemplo, se da mucho lo de que las patrullas, porque en Estados Unidos llega un momento en las clases, de cuando están en la academia de policía, que te dicen cómo bloquear un carro, cómo manejar, cómo esto, en qué parte tienes que pegarle un carro. Ellos ya no lo hacen con carros, ahora sí como que reales. Primero te llevan una simulación. Uh-huh. Todo, primero te lleva una simulación para que tú ya estés preparado. Y fíjate que esto es muy bueno, porque en sí vas viendo un poquito de lo que te vas a topar o lo que vas a enfrentar un poquito más adelante, pero primero te va, así como que te va haciendo más inmerso en el ambiente que vas a llevar, porque quieras o no, también te ponen como que estos, ¿cómo se le puede decir? Este ambiente de que la música, que el sonido, cosas que te hace más inmerso en estas situaciones, y que lo sientas un poquito más real. Y ya junto con demás aparatos o con demás dispositivos que ayuden a que esta inmersión sea mucho más grande, como son los lentes de realidad virtual, lentes de hay cabinas inclusive de realidad virtual, ¿no?
Sí, y y ahorita que dijiste el tema de realidad virtual, ha pasado muy desapercibido, pero en países como en Estados Unidos, el tema de la realidad virtual está tomando bastante fuerza, de verdad. Aquí en países de Latinoamérica a lo mejor no tanto, por una cuestión económica. Sí, claro. Realmente, porque para entrar a esas experiencias de realidad virtual necesitas pues un equipo competente para empezar, y que pues tiene su precio, y aparte pues tu set de realidad virtual. Sí, que claro, también tiene su precio, que no es lo más caro del mundo, pero tampoco es como que super asequible, ¿no? Pero son interesantes esos juegos de realidad virtual, porque de alguna manera los puedes utilizar como factor sociable. Realmente sí, claro, como para... bueno, ahí ya estamos hablando más de interacción humana, ¿no? Pero son interesantes porque, por ejemplo, hay mucho contenido en YouTube que habla sobre historias de personas, historias reales, sí, ¿no? Que a lo mejor es un poco chistoso, porque pues ves que a lo mejor su avatar, su personaje, pues a lo mejor es como que súper, no sé, chistoso, pero está hablando de cosas serias, ¿no?
Claro.
También podemos utilizar esas experiencias que se dan en los entornos de videojuegos para aprender no solamente sobre cosas tal cual o contenido como académico puro y duro, sino también
llevarlo de una forma más entretenida.
Hacerlo más sensible, ¿sabes? Uh-huh. Porque, no sé, es un ambiente que no se ha explorado mucho en realidad dentro de los videojuegos, pero es interesante que se puede llevar a hacer contenido que se base en pura interacción humana.
Claro.
Y te digo, ahí es en donde entra el factor de los juegos de realidad virtual. No sé si conoces, hay un juego que se llama VR Chat. Bueno, para el público que no conozca ese juego, básicamente es un entorno virtual en donde gente con sus cascos de realidad virtual, sus controles, tal cual son como lobbies, Son lugares en donde tú interactúas con personas reales y lo único que digamos que pues no es real en sí, pues es el entorno. ¿Cómo? Pero pues escuchas ideas, escuchas a personas, a gente real. Y eso está muy interesante, sí, y es un campo que no se ha tocado demasiado.
Como una forma, como el de Second Life. Una forma diferente de conocer diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferentes... Bueno, sabemos que los medios digitales es un mundo, es un universo de conocimientos que te vas a encontrar de todo tipo de información, tanto buena como mala. Pero está muy bien que los videojuegos te lo redirijan de una buena forma, ¿no? Y pues, para concluir el programa, nos gustaría que exploren o que se tengan... No que se quiten el miedo de explorar estos juegos de entretenimiento y que en verdad tienen más de aprendizaje que de entretenimiento y pueden, aparte que llevarse una buena experiencia y sacarse un buen ratillo jugando, pueden aprender muchas cosas, ¿no?
Claro, eso es una excelente reflexión. Hay que llevarnos todo lo bueno de todas las cosas, ¿no? Por lo pronto, eso ha sido todo por nuestra parte. Ha sido un gusto otra vez compartir este espacio con todos ustedes y nos estaremos escuchando la siguiente semana.
Para hacer mención, nos gustaría que si tienen algún tema o tienen algo que les gustaría dar a conocer, un talento, lo que gusten, tienen las redes, la red de Radio Universidad, ahí pueden en el área de expresión universitaria poner que quieren participar en el programa, quieren hablar de un tema y con gusto se explorará el tema junto con ustedes, porque recuerden que es el programa es para ustedes, es expresión universitaria.
Es de estudiantes para estudiantes.
Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Fue un placer estar contigo, Carlos, un placer y hasta la próxima.
Hasta luego.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.